Ser Podcast.
En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
Con permiso del nuevo disco de Bad Bunny que el cantante ha publicado hoy, nosotros les pedimos a los Reyes Magos de Oriente que nos traigan mucha cultura y buena cultura accesible para todos este 2025. Bienvenidos, bienvenidas a la primera Hora Extra del año.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
2025, el del esperadísimo reencuentro de los hermanos Gallagher de Oasis, que anunciaron una gira que no iba a ser muy extensa y que al final va a saltar a América, Asia y Oceanía. Si 2024 fue el año de las mujeres en la música, con Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Karol G, Chappell Roan, también el del regreso a los escenarios de Celine Dion o una menos afortunada Katy Perry, este año no pinta diferente. Muchos de los grandes lanzamientos confirmados tienen nombre de mujer, como Lady Gaga de nuevo, Miley Cyrus inspirada por The Wall de Pink Floyd, Lana del Rey, Amaya Montero, Aitana o Lola Índigo. Y otros todavía no confirmados, como Madonna, que trabaja en nueva música, o Mariah Carey, que ha cerrado ya la caja navideña anunciando nuevo disco pronto, veremos, y Rosalía, que está volcada en su cuarto álbum, dice Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER. Feliz año.
¿Qué tal? Feliz año.
Yo con mis divas, así que te necesitamos para equilibrar un poco las novedades.
Pues sí, porque también esperamos estas próximas semanas los nuevos trabajos de Franz Ferdinand, Manic Street Preachers o The Weeknd, uno de nuestros favoritos. Y en lo que se refiere aquí a España, pues muy esperados los nuevos discos de Amaya Romero, de Amaya Montero, de Zahara y por supuesto de Amaral con Dolce Vita, que va a ser su primer álbum en 5 años.
Y si los demonios del fuego vienen a por mí.
No hay fecha exacta, pero esperamos también los nuevos LP de Manuel Carrasco, el nuevo material de Pablo Alborán o de Leiva, y después del verano pues escucharemos también los nuevos trabajos de Bumburi, de Camela o de Loquillo. Y recordamos que a finales del año pasado Guille Milky Way nos anunciaba aquí en La Hora Extra que preparaba nuevo disco de La Casa Azul para este 2025.
Lo demoro porque le doy muchas vueltas, me canso, soy muy inseguro, es como que se va demorando por cosas, ahí hay una cierta procrastinación de como de no enfrentarme a sacar la canción. Pero bueno, que el disco nuevo debería salir antes del verano que viene. O sea.
Y además ha trabajado en el nuevo de Solea Morente.
Y con muy poca gente he conseguido una simbiosis así artística real, pero a veces ha pasado. Y yo he tenido la suerte de, ahora mira, o sea, ahora mismo en los últimos tiempos he trabajado mucho con Solea Morente y ha existido mucho esa simbiosis.
Fumo de piñarrón, agua de coco y sin hablar.
A la espera de que Oasis, ojalá, amplíe su gira por Europa, este año esperamos visitas de otras estrellas internacionales.
Por ejemplo, de Robbie Williams, el icónico cantante británico, que esta semana, por cierto, ha estrenado su biopic cinematográfico Better Man. Es una suerte de liberación y terapia para él, con la que espera conectar con su público. Eso nos decía en el cine en la SER. Williams vendrá a Barcelona en julio. Y vuelve también Bruce Springsteen de nuevo a España un año después. Ahora lo hará a San Sebastián. Billie Eilish estará en Barcelona. Vendrá Anastasia a celebrar los 25 años de carrera. Y Ryan Adams a celebrar los 30.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí.
De españoles destacamos tres, a la espera de saber si Rafael podrá retomar su gira a Victoria, que tiene varias citas cerradas para mediados de año en nuestro país. Por supuesto, saludamos también al gran Joaquín Sabina, que nos dice hola y adiós.
Yo no pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Pero sí, sí volveré para decir hola y adiós.
Ana Belén va a recorrer España con su gira Más de Ana y Rigoberta Bandini regresa después de 2 años de retiro espiritual con disco y con gira nacional. Jesucrista Superstar.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariño
Estamos escuchando a Rozalén cantar por Chavela Vargas en una presentación a la que nos invitaron a finales del año pasado de uno de los musicales que más esperamos este 2025, Chavela, un homenaje de Carolina Román con música de Alejandro Pelayo y con la gran Luisa Gavassa interpretando a una Chavela Vargas en sus últimos días, recordando su vida personal muy dura y su trayectoria artística. Pronto les contamos más.
En teatro musical destacamos también el de Oliver Twist, que llegará por primera vez a España en noviembre. También, por supuesto, Wicked, el musical que arrasa en Broadway y que por fin tendrá versión española. Y el musical de Audrey Hepburn, que evoca la figura y la leyenda de la actriz, cuyo estreno mundial será en Madrid en otoño de este año. Sean Hepburn es su hijo.
En realidad, contamos la historia de un musical dentro de un musical. Es muy parecido a esas comedias que nos enamoraron de los años 50 y 60.
Y del teatro musical al teatro, que por fin ha recuperado a su público después de la pandemia. Una de cada cuatro personas en España va al teatro, nos alegramos y ojalá sean muchas más. ¿Con qué les vamos a seducir, Pepa?
Con obras de marcado carácter social, como la que propone Claudio Tolcachir, con una sátira que denuncia un problema actual consolidado, como es el de la situación de los riders. Pedro Rosal, reivindicando el poder de la conversación, o Lucía Carballal, que nos presentará una familia sefardí que habla del sentimiento colectivo de pertenencia y de las raíces. La Premio Nacional María Velasco nos advierte de que vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos. Hay varios Lorcas, otro Orlando de Virginia Woolf, dirigido por Marta Pazos, la de Juana de Arco, que vimos el año pasado.
También como espectadora me gustan aquellas cosas que me amplían, ¿no?, los límites y aquellas cosas que tienen que están difuminadas, ¿no?, y que pasan en un lugar entre.
Una adaptación de Viaje hasta el límite de Luis Martín Santos, varias obras de Luisa Carnés y algunos aniversarios.
Mucha adaptación de grandes obras literarias, que es la nueva corriente europea que se está produciendo, como les advertíamos hace unos meses en La Hora Extra. Se cumplen 25 años del fallecimiento de Antonio Buero Vallejo y El Español le dedica un homenaje con Historia de una escalera, por ejemplo, y Carmen Martín Gaite con dos obras en La Abadía, de las que les vamos a hablar en profundidad próximamente.
Caperucita en Manhattan por Lucía Miranda con Carolina Yuste, entre otras.
Hay algo que sucede en el teatro, es que no hay tanta jerarquía como en el audiovisual.
Y el cuarto de atrás, con el regreso a los escenarios de Emma Suárez, dirigida por Raquel Camacho.
A mí, si no hay poesía, si no hay un elemento en el cual se transforme la realidad, para mí no hay hecho escénico.
Ya el año pasado disfrutamos del homenaje que le hizo La Tristura a la escritora, que nació hace 100 años y falleció hace 25, pero que sigue marcando a generaciones como la de Celso Jiménez e Itxaso Arana.
Y que es riquísimo, que además te ayuda a entender muchos cambios que ha sufrido el país en los últimos 40, 50 años.
Yo creo que si siempre pudiéramos hablar bien con toda la gente tal como queremos y tuviéramos un tiempo, un plazo narrativo, una pausa para hablar y ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. Es como un sucedáneo, en vista de que no encuentras ese interlocutor, pues te pones a escribir.
Todos conocemos a la Martín Gaite novelista, a la autora del gran éxito Caperucita en Manhattan, Entre visillos o El cuarto de atrás. Pero hubo una Martín Gaite experimental, que jugó a asomarse al abismo, tanto en lo literario como en lo personal. Una faceta desconocida para el gran público, que reflejan obras como Visión de Nueva York, textos que acompañó de collage para hablar de uno de sus primeros viajes a la Gran Manzana a principios de los años 80 o en Páginas escogidas, un resumen de sus hitos literarios y de sus textos menos convencionales, dirigidos a sus habituales y a nuevas generaciones de lectores. Nos lo cuenta el catedrático y editor y uno de los mayores expertos en su figura, José Teruel.
Muestran una Carmen Martín Gaite no del todo convencional, ¿no? Hay textos más raros, ¿no? Sí, está Entre visillos, está El cuarto de atrás, pero hay un cuento también un poco pirado, como Son flores malvas. Hay un fragmento de Cuadernos de todo, escrito tras la muerte de sus padres. Y sobre todo hay mucha voz ensayística.
Son dos de las reediciones que lanza Siruela para celebrar el centenario del nacimiento de Martín Gaite. Celebraciones que comenzaron el pasado mes de octubre en la Feria del Libro de Nueva York y que se van a alargar durante todo el año 2025. Es una oportunidad para redescubrir otras facetas de la autora, una figura fundamental de la generación de posguerra y también una de las principales renovadoras de la lengua española en el siglo XX.
Ella fue una gran novelista, pero hubo también magníficos novelistas en esta generación. pero en cambio como ensayista consiguió una particular voz muy femenina, muy narrativa, una capacidad de convertir los temas más abstractos en cuentos coloreados, ¿no? Porque su pensamiento es muy narrativo. Me recuerda en esta línea a Virginia Woolf, ¿no? Y creo que es muy original la propuesta ensayística de Martin Gaite.
Siempre en búsqueda de una voz propia, el dolor y la soledad son dos de los temas que atraviesan la obra de Carmen Martin Gaite, que supo transformar en literatura como refugio emocional y que le permitieron conectar con lectores de distintas generaciones, sobre todo más jóvenes, después de sufrir la muerte de su hija Marta, la gran pérdida de su vida.
Murió su hijo con 8 meses, murieron sus padres, que fue... Ella tuvo una fuerte filiación con sus padres, y tras la muerte de su hija Marta, que realmente fue el hecho más doloroso de su biografía, con 28 años, su hija, que fue su gran interlocutora, escribe Caperucita en Manhattan. Francamente, una obra grandiosa, ¿no? Que después de la muerte de una hija escribiera un canto a la vida, al amor, al azar, a la libertad. Sobre todo a la libertad.
Escribió Martin Gaite que toda la búsqueda de aprecio, de identidad, de afirmación o de confrontación se reducen a una sola cosa, a la búsqueda de un interlocutor. Fue su forma de entender la literatura. Lejos de vanidades y de egos, para ella lo más importante fue la relación que mantuvo con sus lectores. No.
Un reportaje de Raquel García. En julio se cumple el centenario del nacimiento de Ana María Matute y Destino reedita alguno de sus libros, como Primera Memoria, galardonada en 1959 con el Premio Nadal, y Olvidado Rey Gudú, la novela más fantástica y ambiciosa de Ana María Matute, un clásico contemporáneo que redescubrir 20 años después. ¿Qué otros títulos o autores destacados esperamos para empezar el año?
Bueno, pues esperamos la verdad que muchos. Uno de los primeros libros en llegar es una interesante y muy breve novela del escritor alemán, el Nobel ya fallecido, Günter Grass, La estatua hallada en un cajón polvoriento, y que nos trae Alfaguara. Y esta editorial también nos va a traer lo nuevo de Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa, sobre la muerte repentina de una escritora colombiana. Si les gusta la novela negra, pues vuelve la Patricia Highsmith española, la joven promesa de nuestra literatura de misterio, Virginia Feito, con Victorian Psycho. Más adelante también leeremos Los seductores, del siempre socarrón James Ellroy, y ojo a Rosa Montero y su detective Bruna Husky, que vuelven este 2025. Si por el contrario son más de novelas intimistas, pues no se pierdan Orbital, de Samantha Harvey. Anagrama publica este mismo mes de enero el libro ganador del Booker, sobre la convivencia de un grupo de astronautas en el espacio. Anagrama también tiene en su catálogo lo nuevo de la premio Nobel Olga Tokarczuk. Javier Cercas y Delfoso Falcones, Isabel Allende o John Fosse son también autores que regresan, veteranos que regresan junto con Stephen King. Seguiremos leyendo sobre el duelo, que ha sido un tema recurrente en el cine y la literatura este 2024. Sexto Piso publica Western Lane, de Chetna Maru, una conmovedora historia familiar. Habrá también novelas que vuelvan a hablar de la violencia sexual contra las mujeres, como Por voluntad propia, de la francesa Mathilde Forget, una novela autobiográfica que publica Tránsito. Y en Seix Barral vamos a leer el doloroso testimonio de Caroline Darian. Es la hija de Giselle Pellicot y Dejé de llamarte papá. Sobre ensayo, pues leeremos a Anirno de nuevo, también los artículos de Vargas Llosa, una autobiografía del Papa Francisco, una biografía de Julio Iglesias, y además de La pérfida Albión, ensayo del historiador Paul Preston sobre el papel de Inglaterra en la Guerra Civil Española. Este año es el 50 aniversario de la muerte de Franco y habrá muchas biografías en torno a la figura del dictador, por ejemplo la de Julián Casanova o la que publicará más adelante el periodista Jesús Ruiz Mantilla. Yo quiero
dinero. España es país invitado en el Festival del Cómic de Angulema, que se celebra a finales de este mes de enero. Y estos días, Pepa, has hablado con Miguel Brieva, ilustrador y humorista gráfico de Dinero.
Caso se gana escuparse millonaria. Temps y plugues y ensana los billets pels aires.
Miguel Brieva es uno de los grandes autores de cómic en nuestro país. Sus obras, llenas de humor, de crítica política y de una mirada al mundo muy personal, junto con una estética que recuerda a la publicidad de los años 50, son parte ya de la novela gráfica española. Por eso es significativo La vuelta de Dinero, una recopilación de publicaciones que a principios de los 2000 empezó a publicar y a repartir en modo fanzine.
Y que aspiraba como a ser un comentario muy... con un humor muy negro, una sátira muy bestia del mundo de aquella época. De aquella época en la que era un poco todavía la época de la burbuja inmobiliaria y parece que costaba cuestionar el modelo, ¿no? actual. Parece que ahora tenemos como muchas más pistas, más evidentes, para cuestionar el modelo.
Asti Berri nos trae esta obra monumental que 25 años después no solo no ha pasado de moda, sino que es más actual que nunca por su crítica al capitalismo que metió los tentáculos en todo lo que pudo.
Pero el caso es que, desgraciadamente, creo que sigue teniendo la misma vigencia, si no más, porque los problemas siguen siendo igual de acuciantes.
Las viñetas que recorren el volumen son un grito desesperado de familias dadas al consumismo atroz, de un planeta que agoniza porque nos lo hemos cargado o de unos medios de comunicación totalmente enajenados e inútiles.
A mí me pasa mucho que es cuando nos quejamos con toda la razón del mundo de que se están cargando la sanidad, el problema de la vivienda, el problema del trabajo, el problema del medio ambiente. Al final da la sensación como de que perdemos mucha energía en esas quejas, pero tampoco acabamos de atar los cabos para decir, bueno, es que a lo mejor todas estas cosas están ligadas y vienen de una cosa de fondo, y que esa cosa de fondo es... Cuesta de creerlo, pero yo con el tiempo he acabado pensando que es una cuestión casi religiosa. O sea, quiero decir, es mitológica. El dinero a día de hoy, o la lógica del capital, es la religión. Y quizá por eso no es tan difícil ponerlo en cuestión o siquiera ser consciente de ello.
Hay también guiños al emérito, que en aquel momento seguía siendo el campechano, y ni una crítica se vertía sobre él. Hoy leemos ese chiste con él en Abu Dhabi.
Pese a que sí, las cosas están ahora como más removidas, al final la figura del rey, aunque ahora sea su hijo, sigue siendo parecida, ¿no? Que es un poco ser una especie de tapón histórico.
Influido por Chicho Ibáñez Ferlosio, por la filosofía política de Santiago Albarrico, quien firma el prólogo, y por el humor y la tradición de cómicos de nuestro país, como demuestra Andreu Buenafuente, que también introduce el libro, Miguel Brieva sigue sabiendo cómo contar la deshumanización que vive la sociedad, el individualismo y el peso que el dinero tiene sobre nosotros.
El del cómic es uno de los sectores más pujantes del sector editorial. ¿Qué tiene el cómic? Se lo hemos preguntado a David Sancho, dibujante, animador e ilustrador, que acaba de publicar Barbecho, premio internacional de novela gráfica Salamandra Graphic.
En mi opinión, yo creo que es la universalidad, ¿no? O sea, la cantidad de información que puedes meter, creo que es como un lenguaje que de manera gráfica lo visual es muy muy directo, ¿no? Y es muy fácil de entender. Y a la vez en texto también puedes meter como ideas complejas, y como todo eso te permite transmitir como muchas ideas y como muchas cosas condensadas en algo muy fácil de digerir y de entender. Y es al revés,
uso del campo. Barbecho, nos llevas a un pueblo de Teruel a conocer a Emilio, el protagonista de esta historia, que recuerda para nosotros, para los lectores, cómo ha cambiado el pueblo y quienes lo habitan o quienes ya no lo habitan en casi un siglo. Antes de entrar en la historia, nos encontramos con un cartel: provincia de Teruel, Pardo de Segura, pueblo de... Y está borrado el nombre. Al final del libro, en los agradecimientos, pan crudo. Cuéntanos, ¿cómo es Pancrudo o cómo es este pueblo de Barbecho que en realidad representa tantos pueblos?
Pues mi idea, ¿no?, con el libro era... hay muchas cosas de mi pueblo, de historias que he escuchado, de habitantes, de cosas que he visto toda la vida, pero era también como hacer una especie de pueblo general, ¿no?, como una especie de Macondo rural que sirviese para proyectar todo el mundo, pues, los distintos pueblos. Y también tampoco quería decir que era Pancrudo, ¿no?, como para no... Como que tiene una historia triste al final, entonces es como, bueno... Este es otro pueblo, ¿no? Pero sí, sí que hay muchas cosas de Pancrudo. Y nada, Pancrudo es el pueblo de donde viene toda mi familia. O sea, mi padre ya nació allí y mi madre nace en Zaragoza, pero su madre sí que es de Pancrudo también. Y es, pues, donde están todos mis tíos, todos mis primos segundos, que, bueno, que si os leéis el libro, pues un poco habla de esto, ¿no? Que todos, pues, viven en Valencia, Barcelona, Madrid, Teruel, entonces están todos repartidos por ahí. Y nada, es un pueblito como de 50 habitantes ahora, que llegó a tener 400 en su día. Y que, pues, que va, veo que no, que va bajando la población y tal, pero también se mantienen, hacen sus cosas y como que hay mucha vida también. Uh-huh. O sea que...
De este Macondo español, al que luego volveremos, a Emilio, su último habitante, un nonagenario que resiste a pesar del abandono, que resiste en su casa, resiste en su pueblo, un resistente. ¿En quién te has inspirado para dibujar, para crear a Emilio? ¿Cómo es este hombre?
Pues... Yo creo que hay muchas cosas de mi abuelo, y no lo hice aposta, pero me lo han dicho como mi familia y tal, y salí ahí. Y mi abuelo, por ejemplo, se pegó toda la vida en el pueblo, él trabajaba sus tierras, él tenía su vida allí, y de hecho ya cuando ya se hicieron mayores, ¿no?, mis dos abuelos, y mi abuelo ya era tenía una edad, le costó mucho ir a Teruel, ¿no? Y está todo el rato, bueno, vamos a Pancrudo, vamos, ¿cómo están los campos, Serafín? ¿Cómo están los no sé qué? Vamos a ver esto. Y sí que hay muchas cosas de él, pero también lo he adaptado también como a encajarse en las historias de los demás, ¿no? Emilio al final es un hombre soltero y buscaba que tuviese como una historia personal bastante lineal y sin muchos cambios, ¿no? Para poder hilar el resto de historias del pueblo a su alrededor, como para que no nos despistase sus cosas personales, vaya.
Barbecho, según la Real Academia, es esa tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años. Tú hablas de pueblos en barbecho esperando las lluvias para volver a germinar. No llevamos demasiado tiempo esperando, no llevamos demasiado tiempo atravesando una sequía. Lo digo porque parece que durante el confinamiento y después con las restricciones de la pandemia empezamos a mirar al rural de otra manera, empezamos a valorar otros ritmos de vida, otras formas de vida más en contacto con la naturaleza. Aparecieron todas esas plataformas políticas que también recoges al final de la novela, que llegaron al Congreso, que cambiaron e influyeron en nuestra vida política, pero ¿dónde ha quedado todo aquello? No sé si ese es el germen de esta novela.
Claro, un poco sí, ¿no? Como turolense todo eso me tocó de cerca y lo vimos, y Teruel existe, por ejemplo, es una plataforma que va existiendo desde los 90, ¿no? Entonces, también toda mi infancia he visto como todas las reivindicaciones que ha habido habiendo para temas de tren, para temas de servicios, para todo esto. Entonces sí que es verdad que tuvieron su auge justo antes de la pandemia y luego, pues, No sé qué ha pasado también con todos esos temas, ¿no? También como que parece que la gente ya no piensa tanto en eso. La gente de fuera, los del pueblo y los de Teruel sí que claro, sí, es algo que lo estamos reivindicando como constantemente. Y sí, ¿no? Igual ya es hora, ¿no? De que nos hagan un poco de caso y de que haya un poco de inversión o de preocupación o de soluciones para esto, que tampoco sé cuáles son.
¿La novela está dividida en tres estaciones?
Está dividida como en tres fases del cultivo de cereal, exacto.
Siembra, cosecha y labranza. Los recuerdos de Emilio empiezan en los años 30, calculo, por un cartel publicitario que aparece al principio, Abonad con nitrato de Chile, que me ha encantado, que se popularizó mucho en la década de los años 30. Luego aparecen otros, como La Casera, aparecen también esos ducados que fumaban nuestros abuelos o bisabuelos, esa jota que escuchábamos al principio. ¿Cómo te has documentado para dar con todos estos detalles, estos símbolos, estas costumbres, canciones?
Pues sí que es verdad que, o sea, claro, he tirado un montón de internet, de sacar referencias y tal, pero también hay mucho, ¿no? En mi pueblo, y creo que en muchos pueblecitos de la zona, está como la asociación cultural o asociaciones pequeñas de vecinos, que ponen como mucho peso también, ¿no? Como en la memoria, en recuperar, y pues, por ejemplo, en mi pueblo, todos los veranos hacen una exposición de fotos antiguas, ¿no? Entonces es como un bagaje de imágenes que sin querer de repetirlo, de verlo, de cosas así, también estaba. Entonces, pues las fotos del barrio, ellas la caja del Cinzano, cosas así por ahí, las fotos de, no sé, como todo esto. Entonces sí que he tirado un poco de memoria de cosas que había visto pues en general y luego también pues mirando como qué tabacos había en los años 70, no sé qué, o en los años 60, en plan de qué marcas y qué no, pues un poco investigar también todo esto, ¿no? Como leer y releer y tampoco no jugármela y como intentar documentarme bastante bien.
¿Conserva algo de aquello, el pan crudo o el pueblo que sea hoy?
Sí. De hecho, sí. O sea, pues eso, como los que tengan pueblo y eso que verán, ¿no? Pues que subes al granero del abuelo y tienes ahí lleno de trastos, de una barquilla de Fanta con el logo de los 50, una no sé qué, un... O sea, que cosas de esas hay por todas partes. O subes al ayuntamiento y está lleno de pues un cartel de no sé cuándo, de las fiestas de no sé qué. O sea, que está todo como... Todos estos, además, ¿no? Como esta generación de posguerra que es muy de guardar cosas, de mantener todo y no tirar nada, que a mi abuela había que negociar para tirar hasta las cuerdas de alpaca, era como toda una negociación, pues sí que queda mucho de cositas de estas, ¿no? Que vas de pequeño explorando y rascando y dices, ¿esto qué es? Y como que te plantea preguntas.
¿Cuántas preguntas sobre aperos le has hecho a tus padres o abuelos o vecinos?
Muchísimas, o sea, muchísimas. Mi padre fue bombero, pero mientras tanto ha estado llevando la explotación familiar también. Entonces, pues, todo esto lo sabe. Él ya vivió también, ¿no? Él creo que llega a vivir como la parte en que se trilla con mulos, todo esto. Entonces, había mucho que sí que sabía, ¿no? Pues por todas estas charlas y como esta parte de mantener la memoria que tiene la gente. Pero también he tenido que preguntar mucho como... ¿Cómo se siembra? Papá, envíame una foto de la sembradora, que no sé dibujarla. A ver, ¿pero esto se hace así o se hace hasta esto de...? Y bueno, mi padre también, que basta que le preguntes algo y le encanta. Y tenía unos audios explicativos de...
Podcast.
Sí. De la siembra de la cebada o de trigo. Que...
bueno. Avanzamos en la historia y llegamos al No pasarán, a la guerra civil, a la posguerra que mencionabas, y me da la sensación de que la paleta de colores se torna fría. Hay una gama ahí de grises, blancos, negros, azulados. No sé si esto responde al invierno meteorológico o también a la oscuridad de aquellos años.
Sí que, claro, parte un poco también de la estética de las fotografías antiguas, que también busqué mucho y me inspiré. Y también, ¿no? Creo que sin querer, pues todo este ambiente de secretismo, de verdades a medias, de cosas que todo el mundo sabe pero no se cuentan, al final sí que evocaba todo eso, a paletas frías y a como pues un ambiente medio crudo que había entonces, ¿no? Como intenté reflejar eso también, como... toda esta situación política que no se hablaba, pero que todo el mundo era consciente y que todo el mundo vivía.
Claro, y hoy cuando has hablado de aquellos años, ¿te hablan ya más abiertamente o sigue habiendo esos silencios?
Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Que la generación que lo vivió es como... yo soy muy a favor de que hay que hablar todo y que esto se tiene que saber y que hay que explicar las cosas que pasaron y todo esto, pero sí que es verdad que la generación de mayores, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, sí que era muy de... Bueno, eso no se habla, eso no preguntes, que es un poco también lo que he intentado reflejar en el libro, ¿no? Esa actitud del pueblo de, bueno, corremos un tupido velo ya. Aquí.
El jurado ha destacado el cromatismo contundente de tu obra. Te quería preguntar un poco cómo has jugado con el color, qué es ese cromatismo contundente a tu entender, cómo despiertan los colores nuestros sentidos.
Pues sí que yo suelo trabajar mucho con mucho color, o sea, me gusta mucho y funciono más por pintura y por mancha que por dibujo y blanco y negro. Entonces yo creo que también, que como tuve que aterrizar también el dibujo mucho, ¿no? Para el lenguaje cómic, porque yo estoy acostumbrado más a la ilustración, que es más loca, más... pues igual me prometía más cosas que esta historia en concreto, pues igual al aterrizar tanto el dibujo creo que también dije, bueno, pues aprovecho en color y hago aquí cosas que me apetezcan. Y también pues era para... según qué trozo de la historia, ¿no? Marcar un tipo de emocionalidad u otra. Pues los presentes son mucho más oníricos, ¿no? Porque es como más... está Emilio a solas con el paisaje, entonces es pues como se hace este juego del paisaje, es Emilio es el paisaje, es todo un poco más subjetivo y sí que es el resto de igual tiempo son más colores, un poco una paleta más realista pues, para marcar.
Amarillos, verdes, azules, rojos, con Emilio contemplando esos paisajes. ¿Es una novela, dirías, nostálgica o melancólica?
Bueno, creo que sí que tira un poco de melancólico, ¿no? Al final es como una temática medio triste, ¿no? No es un tema de, pues, qué alegría esto, pero... y también habla, pues, la memoria y el duelo por esa memoria. Entonces, sí que tira un poco hacia allí, pero también quería... intenté no pasarme, ¿no? Y no ser muy sentimentalista y bucólico y el pueblo qué bonito, no sé qué, ¿no? Pues era un poco más. Pero sí, creo que inevitablemente al final la historia tiene un tono bastante melancólico y un poco triste, que es lo que iba un poco con el mensaje. Pero sin caer en lástima.
Lo lacrimógeno.
Exacto.
No, es muy bonito. Es una novela muy contemplativa. ¿Cómo has encontrado hoy el equilibrio entre imágenes? Que hay muchas imágenes que a veces dicen más... que el texto.
Pues claro, para mí era mucho más fácil. Vengo también de la ilustración, de la animación, que me he educado en eso, ¿no? Y para mí al final era mucho más fácil contar cosas con imágenes y consecuencias de imágenes que escribir. O sea, escribir me daba muchísimo vértigo, ¿no? En plan de yo escribo muy poco y me costó mucho enfrentarme a eso. Entonces sí que partí el cómic desde lo gráfico, ¿no? Y desde lo visual. Me hice un alzado, me hice, pues aquí quiero contar esto lo quiero introducir así. Y luego ya a partir de ese alzado sí que fui metiendo el texto y sí que fui reescribiendo otra vez todo el guión. Entonces como jugando, construyendo imagen y texto más o menos a la vez o en distintas fases, como cambiando de una a otra todo el rato. Y pues un poco fue así.
¿No dejas títere con cabeza o problemática sin reseñar, aunque sea de pasada en una viñeta, desde esa alegoría preciosa con la pajarita de papel en una papelera en esa España grande y libre, el trabajo infantil, la educación en casa y en la escuela, ese respeto distinto que había hacia los padres o hacia los profesores, o incluso la homofobia en el rural, que se menciona también en otra viñeta, ¿no?
es una realidad también la de esta España vieja, compleja, dura, no es todo tan bucólico.
Sí, o sea, como que quería un poco tocar como todo este prisma, ¿no? De vivencias, de por qué se va la gente, por qué se queda la gente, por qué pasa todo esto. Quería tocar pinceladas de todo, ¿no? Porque al final es como una problemática muy compleja, como multifactorial, en plan de no se han ido por esto en concreto, cada uno ha sido una serie de cosas. Entonces sí que quería tocar todo esto, y parte de la homofobia, pues bueno, ¿no? También está como el tema del sexilio, que también se habla a veces, de que es más complicado el mundo LGTBI en los sitios pequeños, porque pues por eso hay pues menos posibilidad de anonimato, o la comunidad es un poco más pequeña, entonces también hay como más presión de la comunidad. Pero bueno, en el libro, por ejemplo, también quería recalcar que igual que cambiaron las cosas en la ciudad, también ha cambiado en el pueblo, ¿no? Que enseguida tiene la imagen del pueblo como retrógrados y no sé qué y tal, y es como, bueno, pero aquí también tenemos internet, tenemos, ¿sabes? Aquí también hay personas homosexuales, también hay personas inmigrantes, o sea, igual que ha cambiado en la ciudad, en algunos sectores sí y en otros no, pues en el pueblo pasa igual, o sea, también está muy normalizado en general, entonces era como hablar de esas cosas.
Un último cómic con otra de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, la migración. A punto de regresar Donald Trump a la Casa Blanca, nos preguntamos, ¿quién se beneficia de los recursos destinados al cierre de fronteras? ¿Quiénes son los sin papeles que hacen funcionar la economía? ¿Sabemos que las fronteras de Europa se han trasladado al Sahara? Preguntas que ha volcado en una novela gráfica Tania Tervonen, combinando el análisis macroeconómico con casos reales, con las vidas humanas de las que se alimenta el negocio de las fronteras cerradas. Aquí ¿Quién benefician las migraciones? Con Garbwix Books, por Gemma Alegrí de Radio Barcelona.
¿A quién benefician las migraciones? Es una mezcla entre periodismo y cómic para contar historias que ya se han explicado muchas otras veces. Aún así, en este caso, el relato de las vidas de las personas que deciden cruzar el Mediterráneo llega a las manos de los lectores entre el texto y el dibujo.
Acercarse a esta temática de un modo algo distinto. Los dibujos permiten seguir los recorridos personales, los de los individuos.
Des parcours personnels, des parcours d'individus.
Es Tania Tervonen, su autora, que considera el cómic como una manera de poder explicar también temas complejos. Tervonen defiende su obra para identificar a quienes deciden migrar.
Ce sont des individus.
Son individuos, no tenemos su nombre, pero sí que están detrás. Es que detrás hay individuos, hay nombres.
Il y a des individus, il y a des noms.
Y recuerda que si lo hacen es porque no tienen otra opción.
Pourquoi ces personnes traversent les frontières illégalement?
Porque estas personas atraviesan las fronteras ilegalmente. Porque no tienen otra opción. No son personas que hagan estas rutas de manera inconsciente, no es esto. Hacen estas rutas porque no tienen otra opción.
Ce sont des personnes qui prennent la route de cette façon-là parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.
La autora tiene muy claro a quién benefician las migraciones y responde así a su propio título. Más allá de las mafias, dice, todo el mundo se aprovecha de los migrantes.
Finalement, c'est nous tous. Somos
todos los ciudadanos y ciudadanas europeos quienes nos aprovechamos. Cuando vamos a los restaurantes de nuestras ciudades, por ejemplo, la posibilidad de que en la cocina haya una persona sin papeles trabajando es alta.
Y entre las viñetas, lo que día tras día vemos y contamos en las noticias, personas intentando saltar vallas, que mueren olvidadas en el mar durante un viaje en patera, y muertos, miles de muertos. Gente que quiere dejar atrás sus fronteras para llegar hasta otras.
Aujourd'hui quand on nous dit on peut fermer les frontières.
Hoy cuando nos dicen que podemos cerrar las fronteras, que debemos cerrarlas, es imposible. Podemos controlarlas, es posible y es comprensible que los estados quieran controlarlas, pero decir que podemos cerrarlas es imposible. No podemos impedir que la gente se mueva.
Ça c'est juste pas possible. On ne peut pas empêcher les gens de bouger.
La publicación del cómic llega con un futuro incierto por delante, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y la extrema derecha llegando cada vez con más fuerza a puestos de poder en Europa. Las ideas de unos y otros, avisa la autora, están empezando a colarse entre el imaginario de la gente.
Nos vamos con dos grandes músicos, Abraham Cupeiro, que nos ha presentado Mizos, un disco en el que recoge a través de la música esos mitos y leyendas contadas alrededor del calor de un fuego de generación en generación. Ha hablado con el compositor Javier Gregori.
Abraham Cupeiro es sin duda el Indiana Jones de la música, porque recorre incansable el mundo para recuperar los valiosos instrumentos de música perdidos a lo largo de la historia de la humanidad. Este músico nació en Galicia hace 45 años y desde entonces ha recuperado unos 200 instrumentos ancestrales, como él mismo explica en una entrevista con la cadena SER.
Y entonces, bueno, aunque alejados por siglos, somos hermanos muy lejanos, primos muy lejanos, y también hay el compromiso de no afinarlos del todo para que sigan teniendo estas rugosidades que a mí me parece que es lo que le dan ese toque natural.
Se trata de conchas, plumas, ramas de árboles o pequeños tubos de metal que se rediseñaban en la antigüedad para ejecutar bellas melodías o también enérgicos cantos de guerra. Y en épocas tan míticas como el antiguo Imperio Egipcio, la Grecia de Aristóteles o la Roma de Nerón. Pero la actividad incesante de Abraham Cupeiro va mucho más allá. No solo ha sido capaz de construir él mismo 50 de los 2 centenares de instrumentos que ha recuperado de todo el mundo y de diferentes épocas históricas. Además, toca 1 centenar de ellos, como este. Y por si fuera poco, Cupeiro ha mostrado y tocado estos valiosos instrumentos ancestrales en más de 300 conciertos y ha compartido escenario con prestigiosas orquestas y afamados solistas, pero también compone su propia música.
Sí, pero al final, fíjate que yo soy un poco el amigo de lo barato, porque al final para componer de la forma que hacemos para una orquesta solo necesitas lápiz, goma, mucha goma y papel. Entonces al final el camino me ha llevado por ahí y después la composición la disfruto mucho y escribir para tantos instrumentos de la orquesta es algo que me parece fascinante y sobre todo muy divertido.
Además, Abraham Cupeiro también se ha sentido atraído por todo tipo de repertorios, como el jazz, el folk o la música antigua. Y este ha sido su último hito, participar en la banda sonora de una de las películas del año, la segunda parte de Gladiator, la saga que dirige el oscarizado Ridley Scott. Pero seguro que Abraham Cupeiro ya tiene muchos más retos por delante.
Y este 6 de enero cumple 83 años Benito Lertxundi, Sorionak. El músico ha presentado nuevo disco en el que repasa 60 años de carrera y con el que se despide. Radio Bilbao, Asier Quintana.
Con este disco titulado Guernica Concertuan, Benito Lertxundi pone fin a 60 años de carrera musical. El Bardo de Orio presenta 16 canciones en las que se incluye una inédita que cantó en el High Alive de Guernica el pasado año, uno de los lugares favoritos del cantante. El propio Benito Lertxundi explicaba la decisión de poner fin a una trayectoria tan larga con la presentación de este disco.
Ez nuen azaltzen, baino nik konturatu egiten itzen, sentitzen nuen nere burua ezen atokitik urruntzen ari zela.
No podía explicarlo, pero me daba cuenta, sentía que mi cabeza se alejaba de los escenarios. Así seguimos haciendo conciertos, pero mi alma no estaba a gusto. Acabamos la gira y al principio del año reuní a todos mis compañeros de vida musical, músicos, técnicos, y decidí poner fin a esta carrera musical de 60 años.
Reconoció que estaba muy agradecido a todas las personas que le han acompañado en su carrera.
...60 años de carrera, trabajando con mucha gente... ...unos están, otros no... ...pero ahora solo puedo dar las gracias a todos... ...sin ellos no sería posible todo lo que he hecho... ...la magia de la música crea esas relaciones... ...en una carrera musical.
El Bardo de Orio se baja definitivamente de los escenarios... ...pero como él mismo dijo... ...quedará un recuerdo de él en sus canciones...
Loretxoari begira, loreak esan nahi dio.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana y feliz año.
Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Orduan emango baitu.